Son las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues hace 10 días que entró en vigor una de las medidas estrella del gobierno para aliviar los efectos de la inflación. Simplificando un poco, te recuerdo que se ha retirado el IVA de productos esenciales de alimentación como el pan, los huevos, la leche, las frutas o las legumbres. También se ha reducido el IVA de otros productos como los aceites de oliva y de semillas, además de a las pastas alimenticias. Y 10 días después nos hemos preguntado si las familias o los negocios lo están notando en la cesta de la compra. Lo hemos hecho con comerciantes, hosteleros y clientes. Antes, como cualquiera de nosotros. En Herrera en COPE hemos estado en diferentes escenarios por toda España. Por ejemplo, hemos estado en Valencia con Nuria, una madre de familia.
Hombre, francamente yo no lo he notado todavía. Antes compraba solamente en un supermercado, ahora compro, me obligo a ir a tres o cuatro para comparar un poco precios. Me he descargado las apps para poder comparar precios antes. He rescatado de mi despensa cosas que jamás pensé que iba a hacer y que, yo qué sé, unas legumbres que las miraba como las vacas al tren y he aprendido a cocinar legumbres, ¿no? Haces mucho ingenio en casa para sacar partido a lo que tienes.
Pues también hemos hablado con Ricardo, que tiene un restaurante en Burgos, compra grandes cantidades de todo tipo de productos, pero tampoco ha notado que le haya bajado la factura, sobre todo porque la carne y el pescado se han quedado fuera de esa rebaja del IVA.
Los productos que han bajado el IVA, nosotros, cuando miras la factura global, no notas repercusión en la cantidad de producto que compramos. No hemos notado. Para nosotros, si tocasen pescados, carnes, productos así, realmente lo notaríamos, pero vamos, ahora es inapreciable.
Y en la pequeña tienda de barrio de Javier en Madrid ha estado Alberto Herrera. Este comerciante nos cuenta que rebajar el IVA no tapa la subida que acumulan muchísimos productos.
Que ha subido la miel por el motivo, uno, la escasez de la miel este año y dos, el envase. Nosotros no la hemos subido porque no puede estar todos los días moviendo el precio, porque si no el cliente al final pues parece una situación rara. Y entonces, pues eso, hemos subido el precio y eso es uno de los ejemplos de la subida. O sea, que no puede bajar cosas porque si todo está subiendo.
Pues sin ir más lejos, mañana mismo el INE publica el índice de precios al consumo, el famoso IPC, que nos dirá que se han contenido algo, pero que bueno, que los precios siguen subiendo. La gran cuestión es si se va a ralentizar el ritmo de subida. Además, todavía no sabremos si la reducción del IVA se nota o no, porque este IPC recoge los datos del pasado mes de diciembre, antes de la entrada en vigor de esa rebaja del impuesto. Al final son datos y estadísticas, que está muy bien conocerlas, sí, pero que no son lo mismo que pasar por la caja. Y ahí, precisamente, no lo acabamos de notar todavía. Pues están pasando más cosas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues mira, Pilar, lo primero es una última hora. La policía ha esclarecido el homicidio de una mujer que fue hallada muerta en una playa de Marbella, mutilada y decapitada. Se ha detenido a dos personas, la primera de ellas como presunto autor material, que ante las evidencias que le incriminaban en la desaparición de esta mujer ha terminado reconociendo el crimen. El segundo detenido es un amigo del principal investigado que les habría llevado a este y a la víctima, aún con vida, en una furgoneta a la localización donde habría tenido lugar el homicidio. Por ahora ya te digo que se está investigando, pero al parecer ha sido la expareja quien ha confesado el crimen. También tenemos un ojo puesto en Waterloo y en la posibilidad de que a Puigdemont le dé por regresar a España. Pilar, a esta hora lo último lo encontramos también en Rusia y en el cambio de tono en el Kremlin. Allí se frotan las manos, parece ser, tras sus últimos avances en Ucrania. Acaba de decir el portavoz de Putin que lo importante está por llegar y ensalza el trabajo de sus soldados en la lucha que mantiene en las últimas horas para recuperar Soledad al este del país. Ucrania, por su parte, sigue negando la que sería la primera gran victoria de Rusia en el Donbass desde hace 6 meses. Aquí en España se está investigando el incendio provocado esta mañana en Apobra, a Coruña, que ha obligado a evacuar a 2 personas y que deja un detenido. La Guardia Civil no ha confirmado por el momento si habría relación entre este y la mujer herida, pero sí que todo apunta a un fuego provocado. Y además, Pilar, pues, ¿qué te voy a contar? Este que vas a escuchar es el tema del día. Se publicó ayer, pasada la medianoche, pero la canción de la que todo el mundo habla es esta. Ya supera los 26 millones de pinchazos solamente en YouTube. Shakira apunta de nuevo contra su ex, contra Gerard Piqué, pero también contra su suegra. Aquí no deja nadie titre con
y
cabeza.
Contra su nueva pareja también, vamos, que no deja
nada,
nadie.
Todo lo que se nadie se libra se lo lleva.
De los dardos de Shakira en esta canción, con una letra muy, muy incisiva, pero bueno, que ni es la primera ni será la última.
alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio.
Bueno, qué grande es Paquita la del Barrio con este temazo, ¿eh? Qué grandes himnos nos ha dejado el despecho tras una ruptura. Y hoy te estamos preguntando, ¿y tú? ¿Con qué letra te has sentido más identificado a lo largo de la vida? ¿Cuál has cantado con más ganas? Nos puedes mandar tu nota de voz o tu mensaje a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000. Corrochano, no te voy a preguntar la canción, ¿eh? ¿Con qué canción te sientes más identificado?
Palabra.
Ya sé que pasas palabras, así que cuéntanos pues las cosas del mundo del deporte, porque segundo asalto de la Supercopa, Betis-Barcelona.
Es a las 8 de la tarde, Xavi contra Pellegrini, Barcelona contra Betis, en el duelo del que sale el rival del Real Madrid. Vamos con noticias de los dos equipos. Primero, en el Barcelona, Elena Condis.
A esta hora ni los propios jugadores conocen la alineación. Ayer no hubo ninguna prueba en el entrenamiento. Lo que sí sabemos todos es que vuelve Lewandowski al 11, sancionado en Liga, para guiar al equipo de Xavi hacia su primera final. Solo 9 jugadores han ganado títulos en el Barça, entre ellos los capitanes Busquets, que jugará su partido número 700, y Alba, que volverá tras sanciones. Se esperan unos 40.000 aficionados esta noche en el King Fa.
Y ahora noticias en el campeón de Copa, en el Betis Escalera.
El Betis y el vestuario está con muchísimas ganas de dar un golpe en la mesa y eliminar al Fútbol Club Barcelona. Pese a la baja de Alex Moreno, Manuel Pellegrini parece que va a colocar a Miranda en el lateral izquierdo y Sabalia en la derecha, aunque tiene opciones a Aitor Ruibal para darle más profundidad por esa banda. Por lo demás, equipo de gala, con Fekir, con Canales, con Guido, con Claudio Bravo en la portería y con todos los titulares para intentar ganarle al Fútbol Club Barcelona y dar esa campanada y meterse en la final de la Supercopa de España.
El partido lo vamos a contar a partir de las 7:30 en el tiempo de juego. La otra cita del día es a las 8:30, primer partido de España en el Mundial de Balonmano, España-Montenegro.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues esfumado el delito de sedición por los cambios en el Código Penal que hoy entran en vigor y que enseguida te voy a explicar. Miramos en primer lugar a un punto. Palacete. 500 metros cuadrados, que no está nada mal. Jardín y 2 alturas en Waterloo, muy cerquita de Bruselas. Corresponsal Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Este no es tu domicilio, ¿no, Paloma?
No. Ni la ciudad ni el sitio. Además, aquí lo pronuncian Waterloo. Waterloo, no les gusta mucho.
Ay,
Waterloo.
Madre mía. Venga, sí, pues sí, allí en eso. Waterloo sigue viviendo el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en Bélgica. ¿Hay alguna pista, Paloma, sobre su vuelta a España?
Bueno, hoy está aquí. Hoy lo hemos visto en Bruselas. Como un eurodiputado más, están los tres, de hecho. Puigdemont, Comín y Ponsatí han pasado varias veces delante de nosotros y, en apariencia, nadie hubiera dicho que es un día distinto a los demás. Pero en el Parlamento Europeo está también Gonzalo Boye, el abogado de Puigdemont, y es el que ha dicho dos cosas de su parte. A tu pregunta, Pilar, que el fugado confía en volver a Cataluña en febrero o en marzo, como muy tarde, y que Bélgica nunca le entregará a España. Eso es lo que él dice hoy y está convencido de ello.
Pues lo que está claro es que ningún otro día desde el 30 de octubre de 2017, el día en el que se fugó, estuvo tan cerca a un posible regreso como lo está hoy. Paloma, gracias. Esperamos novedades.
Hasta pronto, Pilar.
De hecho, él siempre ha jugado con esa idea en estos últimos 5 años, con volver a España.
Pues ahora mismo podría, si se respetaran los resultados de las elecciones y la voluntad de la mayoría, lo normal sería que no nos tengamos que poner esta cuestión.
Imagina lo que puede ser esa imagen, ¿eh? Puigdemont en España de aquí a unas pocas semanas. Sí que es importante explicar ante esta posible vuelta que el juez Llarena, el que reclama a Puigdemont por el 1 de octubre, es verdad que le exonera por el delito de sedición, porque desde hoy ese delito ya no existe en España, pero ahora bien se mantiene el procesamiento por malversación y desobediencia. ¿Sabemos entonces a qué se enfrenta el expresidente catalán si pisa España ahora mismo? Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Si Puigdemont pisa España, puede ser detenido. El juez Llarena ordena su busca y captura por delitos de malversación y desobediencia. Y lo mismo para Antoni Comín y Lluís Puig. Llarena deja sin efecto las órdenes europeas de detención y entrega a la espera de que la justicia europea resuelva sobre la inmunidad parlamentaria y la cuestión prejudicial. En el caso de las otras dos fugadas, Marta Rubira y Clara Ponsatí, el delito por el que están procesadas pasa a ser desobediencia.
En su auto, además, Patricia, con mensaje del juez al gobierno por la reforma del Código Penal. No parece muy conforme.
Te cuento. El juez Llarena destaca que ante la derogación del delito de sedición, los hechos no encajan en desórdenes públicos porque la intención de los procesados fue desbordar el orden constitucional fuera de las vías legales y se pueden asumir en desobediencia, y señala que para quienes están pendientes de ser juzgados, el contexto está cercano a la despenalización. Lo que sí tiene claro Llarena es el delito de malversación, que encaja con el nuevo artículo castigado con cárcel. Malversación agravada hasta 12 años de prisión. Y descarta atenuantes porque solo serían apreciables si se dispone temporalmente de un bien público con intención de devolverlo. No requiere el enriquecimiento del autor, sino en todo caso la disminución ilícita de los caudales públicos. Además, el tribunal del Prusés, el tribunal de Marchena, da un plazo de 8 días a acusaciones y defensas para que presenten las alegaciones oportunas tras la entrada en vigor de la reforma de la ley.
En el gobierno la respuesta podemos decir que es distante.
Vamos a respetar, quiero decir, las resoluciones judiciales. Y las resoluciones judiciales son las que deben cumplirse en sus términos.
Intentan encajar todo esto dentro de la normalidad, pero es un tema incómodo, no cabe duda. Y de hecho, mañana, Pedro Sánchez reúne a los ministros del PSOE con la ejecutiva de su partido para marcar estrategia. No olvidemos que todo esto llega en plena precampaña. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El gobierno busca ser enfático, situando en la normalidad las consecuencias de la entrada en vigor del nuevo Código Penal, sin dejar de moverse con pies de plomo. Y es que asumen estar ante un escenario que no solo rearma al PP, sino que provoca rechazo en gran parte del electorado. El espanto en las federaciones, por el temor a pagar el coste de la apuesta de Pedro Sánchez, lleva a dejar el foco en los tribunales, sobre todo ante hipotéticas fallas de la rebaja de la malversación, conscientes de la elevada sensibilidad de la lucha contra la corrupción. Hay que esperar y ver, sostienen desde las alturas del PSOE. Se nos abre otro boquete, alertan sus cuadros, aunque quieran creer que el ruido terminará por diluirse y podrán vender gestión. En juego, encarar con aliento el ciclo electoral. En este escenario, Sánchez ha convocado este mismo viernes a los ministros de su órbita a compartir reunión con la Ejecutiva Federal. Objetivo, engrasar la coordinación.
Pues más allá de la sede que, como contábamos, desaparece, hoy también entra en vigor la rebaja de penas por malversación. Y aquí, aunque hemos hablado mucho del caso Acuamed, que podría ser la primera trama en la que haya consecuencias, no va a ser la única, ni mucho menos. Por ejemplo, la Audiencia Nacional espera que la reforma tenga un gran impacto en el caso Púnica, porque este, el de malversación, es delito principal dentro de esta macrocausa. Y dentro de ella, el caso que podría perder más peso sería el de la presunta Caja B del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, como explican fuentes jurídicas. Una parte en la que solo quedan, por cierto, 8 imputados frente a los 70 iniciales en los que llegaron a estar los expresidentes Esperanza Aguirre o también Ignacio González. Y habrá además otros posibles casos afectados como Lezo o Kitchen, en el que los políticos imputados también podrían ver reducidas las posibles condenas. Y con la llegada del frío, los albergues se vuelven indispensables para las personas sin hogar. Según la última encuesta al respecto, publicada por el INE, en la última década ha aumentado cerca de un 25% las personas sin hogar que viven en estos centros, unas 29.000 en 2022. La tarde de COPE quiere conocer de cerca esta situación. Fernando de Aro. Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, como queremos conocer la situación de los que no tienen techo, pues vamos a estar en ese albergue de San Juan de Dios, un albergue con 140 plazas, pero fíjate, Pilar, que hay más de 400 personas que duermen en la calle y que están esperando tener techo. Pablo es psicólogo de ese albergue y asegura que cualquiera puede acabar en la calle.
Yo pienso que la gran mayoría de las veces, si yo hubiera vivido su vida, hubiera acabado en el mismo lugar.
A partir de las 7:30. De las 7:30, no, de las 5:30, Pilar.
Pues con Fernando de Aro y Pilar Cisneros, este y otros muchos asuntos en la tarde de COPE. Gracias, Fernando.
A ti.
Bueno, y ahora mismo hay 350.000 contribuyentes que todavía no han recibido la devolución de la declaración del año pasado, aún teniendo derecho. Nos habéis planteado vuestras dudas en estos casos y nos ha contestado José María Mollinedo, que es secretario general de los técnicos de Hacienda.
Quería preguntar cuánto tiempo tiene para demorarse, porque a este paso es que se va a juntar con la siguiente.
Si se está tramitando, no tiene por qué preocuparse, pero puede estar pendiente de recibir un requerimiento o, si ya lo ha recibido, pendiente de aportar la documentación que se le ha requerido.
Y otra cuestión también importante, la que plantea Pilar.
Yo es que he oído que si se retrasan, te tienen que devolver la cantidad con intereses por esa demora. ¿Pero de cuánto estamos hablando?
El 4, es algo más del 4%. Esta es la cantidad de intereses.
Bueno, pues estamos en plazo, por tanto, ojo a los requerimientos, y el problema es que se junte la declaración de este año a partir de abril con los pagos pendientes del año pasado. Y vamos con más puntos de atención, las huelgas en la sanidad. Hoy se han convocado protestas en Sevilla ante la presidencia de la Junta. Allí en Andalucía la huelga sería indefinida a partir del 20 de enero. Además, en Madrid, después del parón en vacaciones, han vuelto también las huelgas en atención primaria, aunque con poco seguimiento.
Pues no noto nada especial. La verdad es que no, de momento no.
¿Has tenido que esperar mucho tiempo?
No, muy bien. 10-15 minutos, no, me parece más o menos normal.
Apenas un 3% de los médicos de atención primaria en Madrid han parado, según dice la Consejería de Sanidad. Y en la Comunidad Valenciana, los médicos sí que aplazan la huelga prevista para la semana que viene, pero no la suspenden. De momento confían en llegar a un acuerdo. Y te quiero hablar también de 13 niños, que son los grandes olvidados de una historia complicada, la de las mujeres españolas que se casaron con yihadistas y que ahora han sido enviadas a prisión tras regresar a nuestro país hace solo unos días. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Porque estas dos mujeres, Yolanda y Luna, tienen 13 hijos. ¿Y qué pasa ahora con estos niños, hijos de yihadistas, una vez que están aquí en España?
Pues te cuento, Yolanda y Manuela han defendido hoy la inocencia de sus dos hijas enviadas, como tú dices, a prisión acusadas de un presunto delito de integración en organización terrorista. Para su abogado, José Luis Lasso, es un camino a recorrer en el que espera que queden finalmente libres y sin cargos, veremos. Afirman que las dos, traídas a España tras 4 años de lucha por parte de su familia, son inocentes. Sobre todo defienden la inocencia de los 13 hijos que las acompañan. Uno de ellos ya tiene 15 años. Han podido ser adoctrinados por el Daesh, pero su abuela, Yolanda, no entiende cómo le hicieron preso por salir a orinar en el campamento en el que se encontraba en Siria. Tenía 11 años.
¿Por qué? Si no tienen culpa ninguna, son inocentes. Son, de verdad, que son... Hay ciudadanos españoles que no entienden, ¿verdad? Que quieren, que porque las diferentes religiones no tiene que ver nada. Yo soy católica.
Los críos están en dependencias de la Comunidad de Madrid. Se les va a hacer la prueba de ADN para confirmar la paternidad y darles documentación. Los abuelos quieren quedarse con ellos. Afirma Manuela que su hija Luna quería volver.
Que mi hija intentó dejar a su marido y venirse con los niños, lo cual es imposible, porque allí es el hombre el que manda en todo, o sea, ella no hubiera podido.
Su marido ha muerto en combate y el marido de Yolanda está en prisión por yihadista.
Gracias, Juan. Ahora tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Kraken es el nuevo nombre de la nueva variante de coronavirus que ya supone el 50% de los casos en Estados Unidos. La más contagiosa, dicen hasta la fecha.
Sino también cómo te afecta. ¿Cómo te afecta?
Llevamos meses intentando ayudarte en esta situación económica difícil en la que estamos. Intentando ayudarte con los mejores consejos. ¿Tú qué vas a hacer, por ejemplo, en el 23 con la hipoteca? ¿Qué vas a hacer con los ahorros? Bueno, vamos a intentar responder estas y otras.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
A la hora de alquilar, ¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler? ¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro.
910-775-775.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Soy Manel de Carglass. En invierno, entre las bajas temperaturas y la calefacción, pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor, no esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
De nuevo, huelga de los médicos de atención primaria en los centros de salud tras fracasar una vez más las negociaciones con la Consejería de Sanidad. Habían acordado una tregua durante las Navidades para poder valorar bien las propuestas, pero finalmente las 3 horas que duró la última reunión solo sirvieron para enconar todavía más el conflicto entre las dos partes. La situación está tan bloqueada que los médicos han propuesto los nombres de 3 médicos independientes pertenecientes a otras organizaciones y sociedades científicas ajenos al sindicato para intentar desenquistar el conflicto. Una huelga que está teniendo un seguimiento del 2,85% en el turno de mañana, según la Consejería de Sanidad, un dato que no se creen, sin embargo, los sindicatos que hoy han vuelto a manifestarse para insistir en todas sus reivindicaciones. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, lo primero es saber cómo está afectando esta huelga a los pacientes. Creo que te has pasado por un centro de salud. ¿Qué te han dicho?
Magdalena ha ido a ese centro de salud imperial con un derrame en un ojo y se ha encontrado con esto.
No lo sé, porque yo vengo por urgencias, pero no hay atención.
¿No hay atención en urgencias?
Prácticamente no. Me atendieron por el derrame que tengo, pero no hay casi atención hoy.
Sin embargo, Carmen sí ha visto cierta normalidad en la consulta en el mismo centro de salud.
Pues no noto nada especial. La verdad es que no, de momento no.
¿Has tenido que esperar mucho tiempo?
No, muy bien, 10-15 minutos, no, me parece más o menos normal.
Normalidad en las consultas habituales y poca atención en urgencias en este centro de salud de la calle Toledo, Pilar.
Eso es lo que pasa en los centros de salud, pero los médicos han vuelto a explicarse esta mañana para insistir, como decíamos hace un momento, en sus reivindicaciones.
El comité de huelga niega que sea una novedad en la negociación la petición de 42 millones de euros más para personal de atención primaria, esos famosos 470 euros de subida lineal por médico. Se lo preguntábamos a Ángela Hernández, secretaria general de AMITS.
La subida lineal de 470 euros es un elemento nuevo que introdujisteis ayer en la negociación.
No, para nada. Está metido en la primera reunión con la Dirección General de Recursos Humanos. Les planteamos que necesitábamos que hubiera alguien de Hacienda, puesto que necesitábamos que se cumplieran los acuerdos de salida de huelga incumplidos en septiembre de 2020. Ahora mismo los médicos nos agradecen que no hayamos firmado, que sigamos respaldándoles. Y la huelga está en el mismo punto en el que ha estado siempre, en manos de los médicos de familia y de los pediatras.
AMITS critica al consejero Ruiz Escudero por seguir sin reunirse con ellos y ve oportunismo electoralista, ojo, en el gobierno regional, pero también en la oposición.
Si hablamos de intencionalidades políticas en el sentido de partidistas, nosotros somos un sindicato médico profesional que no tiene ninguna adscripción política. Entendemos que la sanidad se está, por desgracia, utilizando de forma partidista por la oposición, pero nos preocupa aún más que se esté utilizando de forma partidista y electoralista por el propio gobierno.
Otro punto discordante con la Comunidad de Madrid, esos datos de seguimiento de la huelga. Para AMITS, las cifras inferiores al 3% que está aportando la Consejería de Sanidad como seguimiento de la huelga esta mañana no son reales porque la fórmula para calcularlo por parte de la Consejería no es nada fiable.
Gracias, Ramón. Una versión que desmiente la Consejería de Sanidad, que tiene una visión bien distinta de este conflicto. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué explicación ha dado el consejero a este nuevo parón en las negociaciones?
Bueno, pues el consejero de Sanidad insiste. Los términos de la negociación han cambiado. Lo que pedían los sindicatos era que se limitara el número de pacientes a 35 y que se garantizaran 10 minutos de atención. También que se remunerara a los médicos que atendieran más pacientes de los establecidos. En ese punto se lograron acuerdos, pero según Enrique Ruiz Escudero, las peticiones han cambiado.
Avanzamos mucho en esa línea, siempre con esa voluntad de acuerdo, pero el sindicato responde siempre con lo mismo, que es esa subida lineal de 470 euros que está fuera de lo que nosotros entendemos que es el ámbito de negociación.
Insiste Ruiz Escudero en la falta de voluntad de negociación de los sindicatos cuando antes de sentarse en una mesa han convocado una manifestación para el día 18 de enero.
Hay actitudes que marcan mucho cuál es esa voluntad de llegar a un acuerdo, y el sindicato AMIT ya había convocado días previos una concentración para el día 18 de enero, con lo cual entendíamos que esta reunión no iba a haber esa voluntad de acuerdo.
Y ha vuelto a decir que la voluntad de la consejería es la de alcanzar un acuerdo con los sindicatos. No ve mal la mediación, como plantean los médicos, pero cree que en un conflicto laboral el interlocutor debe ser el representante de los trabajadores, es decir, el sindicato convocante.
Gracias, Belén. Y hoy tenemos de nuevo un día desapacible con frío, niebla y cielo más bien cubierto. Las temperaturas no van a pasar de los 11 grados de máxima, pero por la noche volverán a bajar los termómetros y además habrá más niebla. Las mínimas se van a quedar en torno a los 3 grados en el centro.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Nos vamos hasta la DGT. Gonzalo Martín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora, afortunadamente, momento relativamente tranquilo en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, pero sí que van a encontrar dificultades en la M40 en dos tramos, el de Coslada Vicálvaro en dirección a la A3 y destacamos también el de Villaverde en dirección a la A42, que además complica la salida de la capital por esa A42 en el entorno de Villaverde, así que les pedimos especial atención en esta ronda M40.
Y enseguida te hablo de subida de precios de la energía y de los alimentos.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
¡Alerta, alerta! El Tribunal Constitucional va a decidir la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde el mes de enero de 2019, puedes pedir la devolución de la plusvalía. Y si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Devolución garantizada. Contacta con Martínez La Fuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo. Más que un licor, un hechizo.
COPE Madrid.
Estar informado.
La subida de los precios, ya sabes, que ha hecho que el gobierno haya decidido bajar o suprimir el IVA en productos básicos como algunos alimentos. Queremos saber si esa bajada del impuesto se está notando en la cesta de la compra. En Madrid hemos estado en la tienda de alimentación de Javier, situada en el Paseo de La Habana. Tiene más de 800 productos distintos. Ha explicado que la bajada del IVA es solo una parte del precio final que sube por otros factores.
Que ha subido la miel por el motivo, uno, la escasez de la miel este año, y dos, el envase. Nosotros no la hemos subido porque no puedes estar todos los días moviendo precio, porque si no el cliente al final pues parece una situación rara. Y entonces, pues eso, hemos subido el precio y eso es uno de los ejemplos de la subida. O sea, que no puede bajar cosas, porque si todo está subiendo.
Pues eso en cuanto a los precios de los alimentos, pero no podemos olvidar que la subida sigue afectando a la energía. La subida de la electricidad nos afecta a todos, pero hay negocios como el de las piscinas climatizadas que tienen que calentar un gran volumen de agua, además de mantener un ambiente agradable para poder estar en traje de baño. Gloria López Navas.
Y es que Patricia ha pasado de pagar 1.800 euros al mes en el recibo de la luz a afrontar una factura de 5.400 euros mensuales. Una subida que, según nos ha confesado a COPE, no hay manera de rebajar.
Además es que no hay forma de rebajarlo porque prácticamente el 80% del gasto de luz que nosotros tenemos viene en base a que tenemos que tener funcionando toda la maquinaria de la piscina las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todo el año, excepto el mes de agosto, que es cuando vaciamos piscina.
Pero no solo es la subida de la luz. Patricia nos confiesa que el IRPF de sus trabajadores se le ha duplicado este año y que paga también un 20% más en seguros sociales. La única solución que ha encontrado ha sido repercutir estas subidas en el cliente, con el peligro que eso conlleva.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-399407.
Gracias, Grupos Eneas.
La Policía Nacional ha detenido a 8 personas en 2 narcopisos en el distrito de Puente de Vallecas, todos con antecedentes policiales. En la operación se intervinieron 75 gramos de heroína, 200 gramos de cocaína, 1.000 euros en efectivo y diverso material para distribuir la droga. Paralelamente, se desmanteló una plantación de marihuana en un piso donde había 300 plantas y 50 kilos de droga y se detuvo al responsable del cultivo, un hombre de 54 años con múltiples antecedentes. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues ya está en vigor la derogación del delito de sedición y la rebaja del de malversación. Y ya tenemos una primera consecuencia con nombre y apellidos. Carles Puigdemont, el expresidente de la Generalitat, que todavía está fugado. El juez Pablo Llarena, que instruye en el Supremo la causa por el proceso independentista en Cataluña, ha retirado la acusación por sedición contra Puigdemont. El juez viene a decir que en la práctica se ha despenalizado este delito y que ahora no encaja acusarle por desórdenes públicos agravados, que es en lo que se ha quedado la sedición, es decir, que no le queda otra que aplicar la ley. Eso sí, mantiene la acusación por desobediencia y también por malversación, otro de los delitos que ahora se ha rebajado. Si se demuestra que Puigdemont no se enriqueció con dinero público, ahora se enfrentaría a una acusación muy inferior, la mitad que hace 24 horas. Pero ojo, porque en este caso el juez considera que Puigdemont tuvo ánimo de lucro con su actuación durante el proceso, es decir, que pudo enriquecerse, con lo que mantiene la acusación de malversación agravada y pide para él 12 años de prisión. Dicho de otro modo, Llarena no le está aplicando la reforma del gobierno en este asunto, en este caso de la malversación, porque considera que no entra el supuesto que rebaja el delito. Esto puede haber cambiado el paso al abogado de Puigdemont, que esta mañana ya dejaba caer que el expresidente catalán podría volver a España en el mes de febrero o marzo. Y es posible que el juez Llarena incluso le haya cambiado el paso también al gobierno en sus acuerdos con sus socios, con Esquerra. Ahora está por ver si la actuación del juez Llarena en el SEI es la norma o una excepción en el modo en el que los jueces van a aplicar la reforma de la malversación. Por lo pronto, ya hemos contado que la Fiscalía Anticorrupción del caso Acuamed, en el que hay 40 imputados, ya está estudiando si revisa a la baja su petición de pena. Y todo esto, desde luego, que no es la mejor carta de presentación ante unas elecciones como las que se avecinan el 28 de mayo, las municipales y autonómicas. Por eso, hoy estamos contando que el Gobierno está tratando de hacer un cortafuegos para no quemarse electoralmente. Bueno, en realidad el quemado no sería Pedro Sánchez, al menos por ahora. Aquí los que temen quemarse son los varones socialistas, Lambán, Page o Fernández Vara, que son los que tienen las urnas a la vuelta de la esquina. Cada rebaja de condena de agresores sexuales del solo sí es sí, y cada caso de malversación que se vea rebajado a partir de ahora está siendo para ellos como ver caer una gota de gasolina en el incendio. Pues están pasando, además de esto, más cosas destacadas. Por ejemplo, que podríamos estar ante un nuevo caso de violencia machista. Sería ya el quinto en lo que llevamos de este año 2023 en Marbella. La expareja de la mujer colombiana localizada en el mar ha confesado que la mató. Juan Baño, hay 2 personas detenidas. Bueno, pues no tenemos disponible en este momento a nuestro compañero Juan Baño, que nos iba a dar la última hora sobre este caso. Te recuerdo, la expareja de la mujer colombiana que fue localizada en el mar sin manos y además decapitada ha confesado que la mató. Ahora sí te escuchamos, Juan.
Efectivamente, del caso entiende ya el juzgado de violencia contra la mujer de Marbella. Allí apareció en la playa el cuerpo de esta mujer mutilada de manos y cabeza el pasado domingo. Ahora se ha podido determinar que el individuo al que señalaba el hermano de la mujer como posible responsable del homicidio es el presunto autor, de 45 años y nacionalidad colombiana, como la víctima. Ha admitido los hechos en sede policial. Un amigo de él les habría trasladado hasta el lugar de los hechos en una furgoneta que ha sido ya localizada en Madrid. Este también ha sido arrestado como presunto autor, coautor en este caso. La mujer mantuvo una relación con el asesino durante 5 meses, pero decidió poner fin a la misma a finales de noviembre. Días atrás había recibido amenazas de él, que incluso llegó a quebrantar las medidas cautelares de alejamiento dictadas por la autoridad judicial después de que fuera detenido en diciembre por malos tratos. Es evidente, Pilar, por los datos que nos da la policía, de que estaríamos ante un nuevo caso de violencia de género en este 2023.
El quinto caso de una mujer asesinada por su pareja o por su expareja. Y más cosas, Ángel Correas, en titulares. Malestar en el gobierno y en el PSOE por las palabras de la número 2 de Irene Montero sobre las excarcelaciones de agresores sexuales.
Sí, en un acto, Ángela Rodríguez Pam, secretaria de Estado de Igualdad, acusó entre risas a la extrema derecha de crear alarma con la salida de violadores a la calle por la ley del solo sí es sí. Reyes Maroto es la ministra de Industria.
No se puede ironizar cuando no era en una secretaria de Estado. Yo creo que ante la violencia de género lo que tenemos que hacer es poner recursos, proteger a las víctimas y ni un paso atrás.
Acuerdo Provida en Castilla y León para contrarrestar la ley del aborto.
Partido Popular y Vox han presentado en el Congreso en el Consejo de Gobierno una norma por la que se facilitarán ecografías 4D latido fetal y se velará por la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios. El Ejecutivo castellano y leonés responde así al aumento del 7% en el número de abortos registrados en 2021.
Una de cada cuatro viviendas de la Unión Europea son pisos turísticos.
Conscientes de ello, Bruselas busca unificar las leyes en un sector que influye directamente en el turismo, uno de los pilares de la economía española. Los expertos en vivienda insisten en COPE en que es clave alcanzar un equilibrio entre el beneficio del propietario y el bienestar de los vecinos. Leandro Escobar, especialista inmobiliario, apunta a la necesidad de obligar a las plataformas de alquiler de vivienda turística a crear un registro único.
Lo que intenta la Unión Europea con este proyecto pues es armonizar los requisitos para inscribir, para registrar los inmuebles. O sea, que los sistemas de registro sean todos iguales y que sean fáciles de usar y que sean fácilmente consultables. O sea, que se sepa al final quién es el propietario de qué y dónde está el inmueble.
Y a partir de las 3:05 del mediodía, todo el deporte. Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. El Real Madrid, clasificado para la final de la Supercopa, ganó por penaltis al Valencia con Courtois como el mejor y con un mal partido del equipo de Ancelotti. Hoy a las 8, segunda semifinal, Barcelona-Betis con Lewandowski como titular. El Betis apunta al brasileño Abner Vinicius como sustituto de Alex Moreno, que se ha marchado al Aston Villa. En el Atlético de Madrid se ha lesionado Carrasco, va a ser baja para el partido de Liga contra el Almería. Y sobre el posible fichaje de Memphis, el jugador del Barcelona, el Barça dice que no se irá si no llega un recambio. Además, Mundial de Balonmano, hoy primer partido de España a las 8:30 contra Montenegro. En el Abierto de Australia, en el sorteo, Nadal va a jugar el primer partido contra el británico Draper. Solo en la final se vería con Novak Djokovic. Y en la Euroliga ganaron Barcelona y Valencia, hoy Alba Berlín, Real Madrid.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues es 12 de enero y ha pasado por tanto tiempo suficiente para empezar a sacar conclusiones. Hoy en COPE nos fijamos en los efectos, si los hay, de la bajada del IVA en productos básicos.
En La Coruña notan la reducción del IVA.
La patata de 2,40 a 2 euros.
Yo te voy a dar el titular. Javier no puede bajar los precios. Porque aunque hayan bajado el IVA...
Pues vamos a Burgos con Sergio Corral, que está en el restaurante La Fábrica.
Que apenas están notando el impacto. Ricardo Temiño, cocinero de La Fábrica.
La factura global no notas repercusión en la cara.
Vamos a Valencia. Pascual Claramonte.
En casa de Nuria, casada, con dos hijos de 12 y 15.
Hombre, francamente yo no lo he notado.
Pues desde primera hora en Herrera, en COPE, nos hemos acercado a comercios, a restaurantes también y a algunos hogares como el de Nuria en Valencia, que al final es donde mejor nos pueden decir si hay o no hay algo de ahorro.
Si hace un año, antes de que esta escalada de precios se manifestara, pues era una media de unos 400 euros al mes como mínimo, pues ahora siempre es más de 600, incluso 700 euros, ¿no? Prácticamente es ya más que el peso que dedicamos a pagar la casa o la hipoteca.
Pues se nota poco, a pesar de que en teoría y siempre sobre el papel, la bajada o la eliminación del IVA en productos básicos debería ahorrar unos 12 céntimos en cada docenas de huevos, por ejemplo. También en un litro de leche habría rebaja, pero de apenas un céntimo. Un kilo de judías verdes nos tiene que costar aproximadamente 18 céntimos menos, y el kilo de tomates tendría que rebajarse más o menos en torno a los 11 céntimos. Son estos productos, verduras, leche o huevos, los que más notan la medida, porque en este caso el IVA se ha eliminado por completo durante 6 meses.
Sí, hombre, se nota bastante. Si llevas 5 kilos de patatas, ya se nota, ya son casi 2 euros de rebaja de patatas. Y después sigues con las verduras y sigues con todo y ya se nota también. A lo mejor en una compra un poquito decente de una señora son unos 15 o 20 euros. Una clienta buena que te lleva de todo un poco, ¿no?
El caso de Marisa, que regenta una frutería en el mercado Eusebio da Guarda de La Coruña, es algo particular porque el suyo es un puesto con productos de alta calidad y ahí, claro, pues al ser más caro, la rebaja se nota más. Pero analizando los efectos de esta medida, al final los expertos como Venancio Salcines, que es economista de la Escuela de Finanzas precisamente de Coruña, coinciden. Dice que ha sido una medida poco efectiva, más encaminada al efecto mediático y de imagen, y echa en falta la bajada en la carne y también en el pescado.
En España y además en Galicia, pues el componente de carne, el componente de pescado es altísimo, ¿no? Y ahí sí, obviamente, se notaría mucho más. Pero ahí el gobierno no quiso asumir ese coste, ¿no?
Pues además, aunque haya por un lado bajadas en el IVA, tenemos la otra cara que no podemos olvidar, las ayudas que terminan y, por supuesto, sus consecuencias. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Gasolina y gasóleo han disparado sus precios tras el fin de la bonificación de los 20 céntimos.
Sí, los carburantes ya han despegado y se espera que sigan cogiendo altura en las próximas semanas. Vamos, que van a seguir subiendo. Nacho Rabadán, de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio.
Si China de verdad consume todo el petróleo y todo lo del diésel y la gasolina que suele consumir y además llega el frío a Europa y además el 5 de febrero entra en vigor la prohibición de productos destilados en rusos, pues nos podemos encontrar con algún susto importante en lo que a precios se refiere.
Solo en la última semana la gasolina se ha encarecido un 17%. El litro se paga 1,61 euros y el diésel ha repuntado un 15% hasta 1,68 euros el litro. Estamos hablando, claro, de medias. Estamos lejos de los máximos de junio, cuando se superó la barrera de los 2 euros el litro, pero llenar el depósito nos cuesta un 20% más que hace un año. Eso se está notando, Pilar, en una demanda contenida, nos dicen desde el sector de las gasolineras, que llevan soportando ventas a la baja desde el verano.
Pues bajadas de IVA que las familias apenas notan y además fin de otras medidas como esta del combustible, que sí que se dejan notar ya, pero en sentido contrario, para pagar más que hace apenas 2 semanas. Para lo que no hay cifras es para calcular el ahorro y sobre todo el servicio que están prestando ahora mismo en España 5 millones de personas, en su inmensa mayoría además mujeres, porque 3 de cada 4 cuidadores de personas dependientes son mujeres. Pero ¿quién las cuida a ellas?
Poco a poco se ha ido deteriorando, yo he tenido que ir renunciando, pues lo primero a mi trabajo que me gustaba mucho y bueno, y luego adaptándome a sus horarios, a los míos, ¿sabes? Ahora últimamente, estos 2 últimos años, pues he podido aprovechar más la mañana, pero ya por la tarde cuando lo traían, pues allí sentadita con él en el salón, ha sido muy duro, cariño.
Concha, de 72 años, acaba de perder a su marido. Se lo llevó una enfermedad degenerativa que le convirtió en dependiente hace ya 17 años, en los que ha estado a su lado constantemente.
Todo lo que ha necesitado, todo absolutamente se lo hemos dado, además de muchísimo amor y muchísimo cariño, que es lo más importante.
No se arrepiente de haber estado con él hasta el último suspiro, hasta el final, a pesar de todas las dificultades, pero sí que Concha ha echado en falta mucho apoyo y muchas ayudas.
Concha empezó a respirar un poco cuando a su marido le concedieron una plaza en un centro de día. Tuvo que esperar 15 años, Pilar, y 16 años para recibir ayuda domiciliaria. Su marido ya no está, pero ella tiene muy claro qué hubiese agradecido de las administraciones.
Que me hubieran dado un centro de día más pronto. Tienes que lidiar con una persona que cada vez es más dependiente y tú tienes mucha voluntad, pero a veces tú no puedes. Me hubiera venido bien por dejar mi trabajo una ayuda económica o una ayuda más de poder decir, pues tengo esta persona y me puedo ir porque se queda con él. Falta mucho.
Según un estudio de la UOC, más de la mitad de las cuidadoras han modificado su vida renunciando a su carrera profesional, a su ocio o a sus aficiones. El 55% no reciben ayudas, más allá de las que le pueden brindar en momentos puntuales la familia. Además, confiesan, Pilar, que las políticas sociales no les sirven. Daniel Torres es el responsable del estudio.
Nuestra sorpresa fue un poco el ver que dice, mira, son recursos probablemente muy bien ideados y pensados desde un despacho, pero que no conectan con la propia realidad que viven y que sienten las personas en esta situación.
Y fíjate, de esos 5 millones, 2 millones de cuidadoras dedican más de 20 horas a la semana a su familiar dependiente, un trabajo tan invisible como indispensable.
Gracias, Efi. Pues humanizar la salud es uno de los retos que nos plantea el Papa en su mensaje para la Jornada Mundial del Enfermo. Francisco nos habla de no ser indiferentes al dolor y de ser compasivos con el que sufre. José Carlos Bermejo, que es director del Centro San Camilo y experto en humanización de la salud, nos explicaba aquí en Mediodía COPE en qué consiste eso de humanizar la enfermedad.
Conjugo tantas veces este verbo, diría, es empeñarse por llevar las cosas de como son a como sentimos hondamente que deberían ser, ¿no? Y deberían ser, en concreto en la enfermedad, las personas deberían ser tratadas compasivamente, entrañablemente, con la ternura y la profesionalidad propia del despliegue de lo mejor que tenemos los seres humanos.
Pues en torno a 500 prisioneros se encontraban en una cárcel en el suroeste de Etiopía, en la región de Oromia. Durante la noche del pasado sábado se despertaron porque empezaron a oír disparos y muchos gritos fuera de los muros de la prisión. El grupo rebelde Ola, que busca la independencia del pueblo Oromo frente a Etiopía, estaba intentando acceder al recinto para liberarlos. Tras matar a varios policías, lograron entrar. ¿Cuál fue la sorpresa de los presos que al despertarse y al salir de la cama se encontraron la puerta de la cárcel abierta? Los rebeldes habían desbloqueado todos los accesos. Los 500 presos empezaron a salir y a forcejear con los pocos policías que había y que querían evitar que se escaparan. Fue un intento de combate que duró más de 3 horas. ...500 presos con mochilas, con bolsas llenas de ropa y con mantas en la cabeza huyen como pueden entre los disparos. Algunos corren a gran velocidad y otros saltan y gritan de alegría al ver que están al aire libre, fuera de la cárcel. El enfrentamiento sigue abierto en Etiopía entre pueblos y amenazas de grupos rebeldes que a menudo hacen operaciones como esta, en la que 500 personas condenadas han salido a la calle. Bueno, y esto que escuchas es el tema que más está sonando en el día de hoy y del que más se está hablando. Es la nueva canción de Shakira, en la que vuelve a lanzar un buen número de darditos a su expareja, al futbolista Gerard Piqué. Y sobre esto te preguntábamos hoy, ¿qué canción te representa a ti? ¿Con qué letra te has sentido identificado o identificada en algún momento de la vida? Pues queremos escucharte y queremos que nos mandes tus notas de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Se ha encendido una luz del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú que tienes hijos pequeños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Trabajo muchas horas y ellos están en casa. Me encantaría poder verlos y saber que están bien.
Pues con la alarma de Securitas Direct estarán protegidos en casa también frente a emergencias. Además, con las cámaras podéis ver y oír lo que ocurre para estar tranquilos. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Fascinación.
Alegría.
Sorpresa. Pasión.
Hay un lugar donde todo lo que se siente es un placer. Reserva en Paradores con un 25% de descuento y vuelve a soñar donde el invierno te cubre de emociones. Paradores.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
Se vieron sin casa de la noche a la mañana. Tras producirse unas grietas en sus casas, los bomberos les desalojaron sin apenas poder llevarse sus pertenencias. Cuatro cosas indispensables, pero ni muebles ni recuerdos. Las casas fueron demolidas y ahora esas familias están viviendo en hoteles, alquileres y casas de familiares. Te hablo de los vecinos de San Fernando de Henares, afectados por la línea 7B del metro. La Comunidad de Madrid ha empezado hoy a llamar a los vecinos afectados para mandarles la propuesta de indemnización. Tienen 15 días para valorar y acogerse. Pablo Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Pablo, ¿de cuántas familias estamos hablando y de cuánto dinero en indemnizaciones?
Pues según la Consejería de Infraestructuras y Transportes, son 84 las familias afectadas por estas obras de la línea 7B de metro a su paso por San Fernando de Henares. Como decías, Pilar, desde hoy estas 84 familias están recibiendo la llamada de la Comunidad de Madrid con su propuesta de indemnización. ¿Y de cuánto dinero hablamos? Pues el consejero David Pérez ha dicho que van a estar entre los 136.000 y los 355.000 euros. También ha asegurado que no van a escatimar en gastos.
Nosotros hemos pagado esta indemnización, hemos calculado esta indemnización a un precio muy superior al precio del suelo en este municipio y hemos tenido en cuenta varios conceptos, como pueden ser el valor del inmueble, el valor de los enseres, también el daño moral y otros gastos que hayan podido tener como consecuencia pues de esta situación.
No hay fecha todavía para que ese ramal de la línea 7 pueda volver a funcionar. Recordemos que lleva suspendido entre San Fernando y el Hospital de Henares desde agosto, aunque el consejero confía en que no haya que esperar demasiado.
Cuanto antes, desde luego esperemos que pueda ser durante este mismo año, a finales de este año, si pueden ya estar completados todos esos trabajos y comprobadas todas las garantías de seguridad que tiene que haber, pues ojalá, cuanto antes. Nosotros lo que queremos es reabrir esa línea cuanto antes.
Precisamente es la seguridad lo que más preocupa a los vecinos, que tienen sus casas con grietas o desajustes en las puertas y ventanas, pero a los que la comunidad no les va a indemnizar. Las 84 familias que sí han sido desalojadas tendrán 15 días desde que reciban la propuesta de compensación económica para pensar si les interesa y acogerse a ella.
Por su parte, los vecinos afectados se encuentran reunidos con el alcalde de San Fernando para hacer balance de los problemas generados en los últimos días con la inyección de cemento en el suelo, que también están provocando grietas en los edificios. Es uno de los frentes que intenta resolver la Comunidad de Madrid. El otro es el de la sanidad. Primer día en el que se retoma la huelga de médicos de atención primaria tras no haber llegado a un acuerdo con la Consejería de Sanidad. Una huelga que, según la Comunidad de Madrid, está teniendo un seguimiento del 2,85%. Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a insistir en el componente político de este conflicto.
No son todos los trabajadores, son una parte y como se ha escuchado en los audios, lo que quieren es prolongar esto hasta las elecciones. Luego, no son los médicos, es una parte de un sector de la sanidad dentro de la primaria y no representando a todos. Cuando hablo con muchísimos médicos de primaria y de otras categorías, me dicen que esto no les representa y que les abochorna.
Y enseguida te llevo hasta Rivas, donde los vecinos están protestando por un carril bici que consideran inseguro.
¿Necesitas dinero? ¿Tienes coche? Carvaquízate. Entra en carvac.es, valoran tu coche y en 24 horas tienes el dinero, con total confidencialidad y sin trámites bancarios. No importa SNEF o RAI. Así reconduces tu situación económica fácilmente y sigues disfrutando de tu coche con un alquiler.
Suena bien.
Carvac.es. Dinero por tu coche.
Cambiamos los fijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido. ¿Y todavía tienes bañera en tu baño? Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con Ducha Manía. Todo en un solo día. ¿Qué? ¿Te cambias? Con Ducha Manía, en Paseo del Molino 6. Llama ahora 914-684907 o duchamanía.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Rivas no está dispuesto a echar marcha atrás en la instalación de los carriles bici que recorren 21 kilómetros de la localidad y que traen de cabeza a buena parte de sus vecinos, no solamente por los atascos que provocan, sino también por los problemas que genera al pequeño comercio y a las personas con movilidad reducida. Mamen Vizcaíno.
Los más afectados, nos dicen los vecinos, son los más vulnerables, entre ellos las personas mayores que necesitan hacer gestiones a pie de calle o acudir a los pequeños negocios. Vicente es uno de esos comerciantes.
Ninguno de estas personas vulnerables puede desplazarse en bici y todos ellos necesitan acercarse hasta la misma puerta de los servicios que demanden y a los que tienen derecho. Son los grandes perjudicados de esta situación y los más olvidados.
Los carriles bici han ocupado uno de los dos carriles por sentido que tienen muchas calles, dejando sin alternativa los servicios de emergencia frente a un atasco. El ayuntamiento ha introducido algunos cambios sobre el trazado original, pero en Vecinos por Rivas creen que los problemas que hoy se pueden solucionar volverán a repetirse mañana. Carlos es su portavoz.
Una de las avenidas donde ahora han puesto el carril bici con este nuevo cambio de trazado será una de las arterias que lleven cerca o promuevan la incorporación a la M50, a la autopista M50.
La plataforma por la movilidad en Rivas se reunió ayer con la alcaldesa. El ayuntamiento solo aceptará propuestas que contemplen el nuevo modelo del carril que, según los vecinos, como Illán, provoca más perjuicios que beneficios.
Queremos que este carril bici desaparezca de Rivas porque estamos en contra de cómo se ha aplicado aquí el carril bici, de cómo ha afectada a la movilidad, al tráfico, a la ciudad. Si pudiéramos elegir, preferiríamos no haber recibido esa subvención y tener la ciudad que teníamos antes, que funcionaba muchísimo mejor, infinitamente mejor que ahora.
Este domingo volverán a salir a la calle nueva manifestación y ya van tres.
Gracias, Mamen. Y han sido unas navidades relativamente tranquilas en Madrid, a pesar de la gran afluencia de gente al ser las primeras sin restricciones. El Ayuntamiento de Madrid dispuso un importante dispositivo de seguridad que ha dado sus frutos. Toñi López.
En la primera junta de gobierno del año tocaba hacer balance del dispositivo navideño que se ha desplegado en la capital durante la que ha sido la primera Navidad pospandemia ya más normalizada. Y no hay que destacar incidentes importantes al margen de las 180 detenciones que ha detallado la delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz.
Se ha llevado a cabo más de 300 intervenciones contra hurtos, 800 contra la Ley de Seguridad Ciudadana, con un total de 180 detenidos. Se han activado los filtros por problemas de movilidad en la zona de Sol en 18 ocasiones y se cerró perimetral y temporalmente al superarse el aforo previsto en 7 ocasiones.
En los 46 días que se ha mantenido el dispositivo, se han desplegado 620 agentes diarios que han inspeccionado 1.700 locales de ocio, se realizaron más de 13.000 pruebas de alcohol y drogas y se incautaron 95.000 productos pirotécnicos. El SAMUR, por su parte, realizó 636 asistencias, todas de carácter leve.
Pero a pesar de esa tranquilidad, estas fiestas también han dejado sucesos cuanto menos fastidiosos para los que lo han sufrido. El día de Reyes, Getafe amaneció con una treintena de coches a los que les habían rajado las ruedas con un cuchillo. En algunos casos, las cuatro ruedas. Imagínate la gracia. Bueno, pues ya está identificado el autor. Se trata de un chico de 15 años. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
La pregunta que nos hacemos es, ¿nos cubre el seguro incidentes como este?
Pues no tengo buenas noticias. Los neumáticos tienen sus peculiaridades y para qué estos conductores puedan recibir alguna indemnización por estos pinchazos, pues lo van a tener complicado. Nos lo ha contado a COPE Santiago Peris, experto en seguros.
Primero tienes que tener el seguro a todo riesgo, pero tengo que decir que en general las pólizas no cubren los daños que afectan exclusivamente a los neumáticos del vehículo asegurado, ni cubierta ni cámara. O sea que lo más normal es que no tengan derecho a solicitar a su seguro la indemnización.
En general, como nos dice este experto, las pólizas excluyen pagar los daños cuando solo han sido dañados exclusivamente los neumáticos, como en este caso de Getafe. Para que tengamos derecho a una compensación económica, tienen que estar afectadas más partes del vehículo.
Uno tiene un accidente grave donde choca contra el coche de delante y se estropea el neumático, te pagan reparar la carrocería y el neumático en función del estado que esté, pero también lo pagan.
En fin, que visto lo visto, Pilar, solo nos queda confiar en el buen comportamiento de nuestros vecinos. Menudo regalito de Reyes, ¿eh? Este chaval de 15 años.
Menuda gracia.
Menuda gracia a estos conductores de Getafe.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices.
91-308-5000. Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de vendido, vendido, vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
Seguimos contando todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Una de las más graves lacras que sufre nuestra sociedad es la violencia contra las mujeres, que cada año arroja decenas de víctimas mortales. Estos días el Ministerio del Interior se ha visto obligado a afrontar esta sangría con nuevas medidas que se centran en extremar las actuaciones policiales. El enfoque policial es necesario, como lo son el legislativo y el judicial, pero no bastan. La realidad de cada día pone en tela de juicio el enfoque ideológico del Ministerio de Igualdad y sus campañas completamente fracasadas. El problema de fondo tiene que ver con una profunda crisis ética y cultural que afecta a las sociedades de nuestro entorno, precisamente aquellas que se habían construido sobre el cimiento de los derechos humanos. Se ha desdibujado la conciencia del valor sagrado de toda vida humana, mientras crece un sustrato de instintividad y violencia sobre el que no hacen mella las campañas gubernamentales. Se ha establecido un modelo de educación que no sitúa la sexualidad en el marco integral de lo que es la persona, con todas sus dimensiones, sino que propone una sexualidad deshumanizada que aboca a futuras frustraciones y a reacciones violentas. Es necesario educar para la libertad, la responsabilidad, la igualdad y el respeto mutuo entre hombre y mujer, en la familia, en la escuela y en los ámbitos del ocio y de la comunicación social. Como ha dicho estos días